Para nosotros esta noche es un privilegio estar aquí juntos y tiene mucho significado espiritual, tanto lo que estamos haciendo aquí y la palabra que Dios nos ha dado. Porque dentro de unas poquitas horas estamos comenzando como casa espiritual un ayuno, lo que hemos llamado el ayuno del esposo, donde como casa espiritual estamos orando, clamando y diciéndole a nuestro Dios, a nuestro esposo, nosotros como la esposa de la iglesia, ven pronto, Maranata. Así es que para nosotros hoy tiene un significado muy profundo esta palabra, porque es el anhelo de la iglesia diciéndole a Dios, ven con nosotros, te extrañamos, te echamos de menos, ven, queremos estar contigo. Así es que no estamos clamando ni ayunando por nuestras necesidades, ni estamos ayunando ni clamando por las cosas que necesitamos que Dios haga, sino estamos simplemente diciendo que ahora que el esposo no está con nosotros, entonces es el tiempo donde la iglesia ayuna para que el esposo venga a estar entre nosotros. Así es que acompáñanos juntos, vamos a leer otra vez el libro de Cantares, a estudiarlo juntos, vamos a dar la quinta parte de la palabra, has prendido mi corazón, has encendido la pasión por ti, y vamos a leer juntos en el capítulo 1, en el versículo 12. Como usted sabe, hemos compartido un poco sobre algunas de las partes de este capítulo, estamos llegando ya al final del capítulo, y esta parte es muy significativa, muy especial. Recuerde que la novia o la doncella está queriendo llegar a donde está el rey, está apasionadamente buscándole, el esposo le deja que pase, el rey le deja que pase, ella como muchacha, como jovencita, le expresa al rey todas las cosas que tiene en su corazón y cuánto le ha costado llegar ahí. El rey la deja hablar y después empieza a hablar y a revelar cómo es ella. Incluso empieza a usar algunos términos difíciles, como dijimos la semana pasada. Si yo a usted le dijera, oh, yegua mía, usted se ofendería. Dijo, ¿cómo usted me está llamando yegua, caballo? Pero ese era un significado y una revelación muy especial de la hermosura de los caballos y lo que representaban en el tiempo de Salomón. Dice así ahora, el que habla en este momento es el rey y habla también la doncella, ahora hablan juntos. Y dice así el versículo 12, miren qué hermoso. Dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio o su diván, en un diván, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito o un manojillo de mirra que reposa entre mis pechos, racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi. Es para mí, mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Siga conmigo leyendo un poquito más el versículo 1 del capítulo 2. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Hasta aquí vamos a leer. Durante el episodio y el encuentro de la novia encontrándose con el esposo de la doncella que quiere ver si el rey la elige como esposa, se establecen en una comunicación y en una comunión muy especial ellos. En un momento determinado, la doncella cuando llega con el rey se pone a hablar de sus cosas y el rey cautelosamente y prudente la escucha. Después el rey comienza a hablarle a la doncella y empieza a decirle, tú eres hermosa para mí, aunque te veas mal, aunque te veas morena, aunque sientas que no pareces buena, se te ve bien, me gusta como tú eres. En medio de la situación y de esa conversación parece como que hay una barrera en la comunicación. Pero llega al versículo 12 y entonces aparece el contacto. Hasta el versículo 12 todo ha sido un acercamiento. el anhelo de la doncella hacia el rey, el anhelo de que el rey se sienta cómodo y que la doncella se sienta cómoda con él. Y ahora en el versículo 12 dice aquí, el nardo ya dio su qué, su olor, su aroma. Esa es una clara referencia a la relación. Y miren, cuando estábamos en la adoración, surgió un cántico de Dios. Yo quiero enamorarme más de ti. Y entonces dice, como un perfume a tus pies. Entonces inmediatamente dije, ay Dios mío, tú ya estás revelando lo que tú vas a hablar entre nosotros. Quiero decirles que el rey se siente cómodo con la iglesia. Dice aquí, mientras el rey estaba en su reclinatorio. O lo que es lo mismo, hagamos sentir al rey cómodo. ¿Qué es un reclinatorio? Es un diván. Usted recuerda, ya ha visto quizás en las películas de los romanos, ¿verdad? Cuando los romanos y los emperadores se ponían a comer, ellos no se sentaban en mesas como nosotros, sino ellos más bien estaban en una especie de reclinatorios, de sofás alargados, en semicírculo, donde ellos se recostaban y ahí comían. Y donde para ellos el deleite era comer, beber, ver danzar a las mujeres, y donde a partir de ahí cualquier cosa se desataba. Ellos no comían en una silla, ni se sentaban como nosotros en sillas, ellos se reclinaban a comer. De hecho, hay una clara referencia que el mundo oriental es así como come. Cuando el rey, por ejemplo, va a los países árabes, o por ejemplo cuando va a Libia y va con el presidente el Gaddafi, no sé si usted lo ha visto, él va a una tienda, él no entra a un palacio. Él va a una yihad, no sé cómo se llama, no sé, o yaiga, no sé cómo se llama realmente, no me acuerdo. Y entra a una tienda. En esa tienda ancha, espaciosa, grande, ahí no hay sillas. Ahí no hay mesas. Ahí lo que hay alfombras, ahí hay almohadones, ahí hay divanes donde se sientan y donde se reclinan. Usted recordará en los días de Jesús, cuando la cena del Señor, que en varias ocasiones aparece como Juan, el discípulo amado, el jovencito, ¿qué hacía? Se reclinaba, ¿verdad? Se reclinaba en Jesús. Entonces hay una clara referencia a una postura cómoda, donde recostado, apoyado, en una buena disposición de comodidad, uno se encuentra relajado. Entonces aquí dice, por fin, después de este casi tira y afloja entre el rey y la doncella, por fin el rey se ha sentado en su reclinatorio. Por fin, los novios se están viendo y por fin van al lecho. Esta es la definición. Por fin van a entrar en relación. Ese es el concepto. Entonces me gusta mucho que aquí Dios está haciendo una clara referencia a la expresión de satisfacción y deleite que se encuentra entre la relación de Dios, del rey y la iglesia. O sea, hay un deleite en que la iglesia le quiera buscar y hay un deleite y una comodidad en que el rey se sienta buscado. Y como se siente buscado y anhelado, se siente cómodo. Y como se siente halagado porque lo buscan, el rey se reclina, el rey se deleita, el rey se pone en su diván y se deleita. Entonces fíjate, es la primera vez que tú ves al rey relajado. Hasta ahora ha habido una cierta tensión, la novia está expresando cosas. El rey está viendo en la novia cosas, que es una yegua medio indómita algunas veces, y empieza a ver algunas de las acciones de ella, y le dice, llevas unos pendientes que no me gustan, y de repente, en medio de ya la situación donde la doncellita está siendo agasajada, está siendo adornada, le están cambiando sus pendientes, le están poniendo alhajas de oro, la están vistiendo para el rey, de repente el rey se reclina. El rey se da cuenta que la novia está lista para estar con él, que la doncella está lista para estar con él. Y el rey entonces se siente cómodo. Y esto es lo que el Espíritu de Dios me hablaba este día. Hagamos que el rey se sienta cómodo. Porque a veces nuestra forma, nuestras acciones, nuestras peticiones, nuestras actitudes hacen que el rey no se sienta cómodo, sino que en muchas ocasiones estamos ofendiendo por nuestra forma, nuestra manera y nuestra forma inquisitiva de acercarnos a Dios. Y hazme esto, y dame aquello, y ponme aquello. Escuchaba hoy durante un buen rato la radio esta mañana, escuchando pues cómo está la cuestión y cómo está yendo el maratón de lo que está haciendo la radio. Y durante un buen rato en la mañana escuché pues algunas cosas que me gustan y otras cosas que no me gustan tanto. Pero en la viña hay de todo. Me hacía un poco de gracia ver que a veces cuando nos acercamos a Dios somos inquisitivos. Entonces, en un momento de la programación se pusieron a orar por las necesidades. Entonces, escuché una frase una y otra vez como un monólogo repetitivo. Te reclamamos, reclamamos, y te reclamamos, y reclamamos. Y yo, usted se imagina que usted está en un banco y usted va a pedir a un director del banco que le dé un préstamo. Y usted se sienta enfrente del director y dice, yo le reclamo a usted que me dé, porque usted me tiene que dar, y yo le reclamo que usted como tiene dinero me tiene que dar, y yo que soy muy guapo, muy lindo, usted me tiene que dar dinero. Y yo me acordaba y digo, Dios mío, yo creo que si tanto reclamo y tanto reclamo, yo creo que voy a incomodar al director. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo más bien cuando uno va a un lugar donde considera que alguien es superior o tiene un nivel de autoridad mayor, uno se está, ¿sabe cómo? Calladito, quieto, más bien está ahí esperando. Muchas veces es así, están así los directores mirando, terminan así por encima, sí, aquí, y me trajo este papel, sí, sí, aquí lo tiene usted, a ver, bueno, sí, sí, este dato no está mal, no, no está mal esto de aquí, sí, sí, no está mal, a ver, sí, sí, sí. ¿Y usted está cómo? ¿Cómo está usted? Callado. Está usted esperando la respuesta satisfactoria del hombre. Y al contrario, cuanto usted más calladito está, casi mejor. Porque usted se pone a hablar mucho, y a reclamar, y a decir, y a intentar decir que usted paga, y que es muy bueno, y que usted va a hacer las cosas muy bien, y que va a tener éxito en lo que va a emprender, y que por eso le tiene que dar usted el crédito. Entonces usted puede ser que en alguna de las frases usted meta la pata. Entonces yo veo aquí que en medio de la relación tenemos que hacer que el rey se sienta cómodo, que no tenga ganas de que nos vayamos, sino de que nos quedemos. Es que el rey ha dicho, ha expresado que tiene necesidad de estar con la doncella y dice, me voy a reclinar a estar cómodo. Voy a ponerme cómodo. Voy a ponerme como que estoy en mi casa. Cuando alguien llega de visita a tu casa, habitualmente se hace una frase. Siéntese, póngase cómodo, como si estuviera usted en ¿qué? En su casa. Entonces el rey se está poniendo cómodo, reclinándose cómodamente. Yo me imagino que el rey va con unas ropas sueltas para estar cómodo. Yo no me imagino al rey vestido de frac y de pingüino ahí y con la pajarita. Yo creo que no es muy cómodo. Yo creo que cuando usted llega a su casa, lo primero que usted quiere hacer, yo no sé usted, pero yo sí, ¿saben qué es? Quitarme la ropa, ponerme mi pijama o ponerme mi batita o ponerme mis zapatillitas, mi chaqueta y decir, ¡ay, ya estoy cómodo! Yo tengo mi silloncito particular que no quiero que nadie me toque. Y me siento en mi sillón cómodo. Y a veces cuando yo llego y están en mi sillón sentado, yo digo, ¡Ay, papá, papá! Me dice mi hija, ¡papá! ¡Ay, no seas así! ¡Ponte en el otro lado! Y, ¡ay, mi amor! Si yo solo os pido, es mi sillón, es en el que me siento cómodo, es mi diván, donde me reclino con comodidad. Me siento cómodo. Dice Dios, quiero sentirme cómodo con ustedes, quiero reclinarme. El rey, cuando está cómodo, entonces nosotros también nos sentimos cómodos. Y cuando todos estamos cómodos, empieza a fluir el aroma. Entonces, cuando el rey está cómodo y la iglesia está cómoda en el lugar donde está el rey y nos sentimos bien, ya no hay distancias y empezamos a sentirnos más cercanos, entonces el nardo da su aroma. Entonces aparece el olor de la adoración. Entonces ya no es una canción aprendida, es un brote espontáneo de adoración a Dios. Entonces la novia se ofrece en adoración al novio. La novia se expone, entonces aparece el aroma, damos nuestro aroma, damos nuestra fragancia en adoración. Me gusta mucho porque dice, ahora la novia va a dar el aroma de su nardo, o lo que es lo mismo, ¿usted se acuerda de María? ¿Usted se acuerda de María? Aquella mujer que le vino a dar a Dios ¿el qué? ¿El perfume de qué? De nardo, ¡qué puro! ¿De qué está hablando? De la adoración. ¿De qué está hablando? De la adoración. El rey ha dado su nardo. La adoración. Ha dado adoración. Ahora ya expresa, le da a Dios espontáneamente. Ya no es una canción aprendida. Ya no es algo que yo digo. Es adoración. No es una canción que me aprendí. No son tres notas que toco. No es que ahora va por aquí y por allá, sino el rey está cómodo. Yo estoy cómodo y entonces viene mi aroma. Ahora sale mi aroma. El rey, diga el rey, está cómodo y la iglesia da su aroma. Y el aroma más puro que la iglesia tiene es adoración. El aroma más puro es adoración. La iglesia le está dando lo más puro que posee. Aquí, en esa expresión del nardo y del olor y del aroma, se habla de la relación íntima, profunda, espontánea, que surge, que fluye sola. Y para llegar ahí hay dos grandes elementos. Número uno, que la iglesia anhele. Número dos, que el esposo se sienta cómodo. Que el rey, que Dios se sienta cómodo con la iglesia. Que no haya una iglesia inquisitiva. Que no haya una iglesia que le esté pidiendo. Que no haya una iglesia que le esté diciendo, rey, dame lo que quiero. Si no es una iglesia que está tranquila. El rey está relajado y entonces espontáneamente aparece el canto de amor. Por eso es que es tan significativo el perfume que aparece. Es algo, dice aquí, mi nardo dio. Aquí dice dio. No, yo no lo busqué, yo no lo hice ni lo propuse, lo da solo. Es el fruto del Espíritu que huele solo. Es la vida del Espíritu que sale sola. Es la adoración que fluye sola. Hay momentos que tú estás con el Señor y estás cantando una canción porque te gusta. Y después coges otra porque te gusta. Y después escoges otra porque te gusta. Y de repente en la comodidad de la relación estás con Él. De repente empiezas a cantar. Y empiezas a cantar cosas que tú mismo inventas. Y empieza a fluir un nardo puro. Nuevo, virgen, que nadie ha tenido. Ese es el concepto de la palabra puro. Virgen, que nadie usó, que sobre nadie se derramó. Las palabras
de la novia ahora se convierten en aroma. Antes las palabras es hablar, decir, expresar. Ahora es aroma. ¿Sabes cómo es? Aroma. Es una expresión. Oh, mi Dios. Ay, mi Dios, amado Señor. Empieza a brotar solo. No tienes que hacer nada. Hay un acercamiento. El novio y la novia están más juntos que nunca. Sin que él te dé nada, tú le empiezas a dar tu aroma. Y como tú estás bien y él está cómodo, el nardo puro fluye. El nardo aquí es una expresión del espíritu, del corazón, de la adoración. Es una representación del óleo, es una representación del aroma, de la adoración, del holocausto. Cuando se da un holocausto a Dios, el animal es nuevo, sin mancha, virgen, puro. Es una representación de la adoración pura. ¿Cuándo fluye la adoración pura? Cuando el rey está cómodo. Cuando tú empiezas a fluir en adoración, porque el rey está cómodo, te hace sentir cómodo a ti. Empiezas a sentirte como en tu casa, como en tu lugar, como que es tu sitio. Las palabras se convierten en aroma. Él te da y tú le das. Cuando disfrutamos de lo que disfruta él, entonces el nardo fluye solo. Hay algo en tu interior que se llama espíritu. Y que solamente cuando se encuentra con el espíritu, se siente cómodo. Cuando hay espíritu y hay carne, hay incomodidad. Hay momentos donde yo puedo sentir que mi vida tiene un aroma para darle a Dios. Pero el lugar donde voy a derramar el aroma es carne y mi espíritu se retrae. Cuando tocas algo que es demasiado sensible, se retrae. Tiene que darlo solo. La vida de adoración, el espíritu de adoración, la adoración pura, genuina, fluye sola. Hay un mecanismo en el espíritu que me hace ver que estamos en comunión. Se llama adoración. Y la adoración no se inventa. La adoración no se procura. La adoración no se escribe. La adoración se improvisa. Es espontánea. Surge sola. Hace un ratito, en medio de la adoración, surgió una adoración sola. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres santo, eres digno. Y cantamos durante un buen rato, digno, santo y digno, y eres bueno, y eres santo, y eres digno. Empieza a fluir sola la adoración. Y uno dice, ¿y cómo es posible que tú puedas estar cantando digno y santo por una hora y no te cansaste? Cuando a veces tú cantas dos veces una canción y dices, pasemos a otra, que ya me aburrí de cantar la misma. Porque estás cantando la misma. Por eso qué hermoso es cuando llegas al rey y el nardo espontáneamente abre y da su aroma. Espontáneamente da su olor. Primero Dios da, se siente cómodo para que tú te sientas cómodo. Se siente bien para que tú te sientas bien. Él te hace sentir que tú estás en el lugar correcto. Este significado de la comodidad y del olor habla del deleite y de la consagración. Cuando el hombre empieza a ser uno con Dios, empieza a haber deleite en la relación. Entonces ahora los dos hablan. Fíjense que hemos leído que la novia o la doncella habla y el esposo habla a continuación. Están ligados, ya han entrado en comunión, ya han entrado en relación ambos. Ya no es una pared fría. Diga conmigo, ya se conocen, ya se conocen. Por eso después aquí expresa, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa. Dice, ¿qué? Reposa. ¿Por qué reposa? Porque está cómodo. Dice, ¿dónde? Entre mis pechos. ¿Qué está hablando? Relación. Está expresando la intimidad y la relación. Está expresando que los dos están pegados juntos, uno y el otro. Ahora mi Dios está con su creación y está cómodo con ella. La ha lavado, la ha limpiado, le ha puesto pendientes de oro, le ha puesto remaches de plata, la ha lavado con la sangre, la ha purificado, la ha santificado y entonces se siente cómodo. Antes no, porque Dios con el pecado no se siente cómodo. ¿Dónde está la comodidad de Dios cuando a la novia se le ha puesto ya el zarcillo de oro remachado con plata, que habla de qué? De los clavos de Cristo en la cruz. Redención. Ahí lo dice. Llevabas unos pendientes que no me gustaban, pero yo te voy a poner unos zarcillos nuevos. Y cuando tú hayas sido lavada con la sangre, me voy a sentir cómodo entonces. Ahí me voy a sentir cómoda contigo. Ahí vamos a ser uno. Ahí tu nardo va a dar el aroma y yo me acercaré a tu pecho. Voy a ver cómo late tu corazón. Ahí en ese versículo, el versículo 12 y el versículo 13 está hablando clarísimamente de la intimidad. La iglesia y el esposo, el rey y la doncellita, se han hecho uno. Ahora ya no tienen distancia, se han tocado. ¿Usted se imagina tocar a Dios? ¿Se imagina que Dios reposa en tu pecho? ¿Tú te imaginas eso? La cercanía de Dios, Dios todopoderoso con un hombre, con una persona, con carne no se puede a menos que haya espíritu. La única manera de que Dios se acerque al hombre es por espíritu. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Y porque es imposible agradarse a Dios si no es a través del espíritu. No se puede la carne con el espíritu. Por eso necesitamos que nuestro espíritu resucite con Dios. Por eso es que la comunión con Dios no son sensaciones ni emociones. Yo le digo más, cuando yo veo mucha gente muy emocionada con Dios, digo, mal asunto acá. Cuando veo mucha gente llorando demasiado y metiendo muchas emociones con Dios, digo, mal asunto, porque se están mezclando, no se están dando cuenta que esas emociones y esos llantos y ese griterío es una barrera. A Dios no se llega ni por la mente, ni por la emoción, ni porque lo toques. Tú a Dios no lo vas a tocar con la mano. Es aquí, es espíritu, es corazón. Por eso dice, yo he puesto mi cabeza a reposar sobre su pecho. Increíble. En un momento determinado está el rey y la doncellita. Ahora ya el rey está haciendo a la doncella suya. Eso es increíble. Esos dos versículos son, miren, es tan especial la forma como lo expresa. O sea, esto es sublime, es espiritual, tremendamente espiritual. Dice que reposa. Diga conmigo, hay contacto. Se tocan. Se huelen. Hay una relación. Y el reposo es vital. No se puede comunicarse con Dios, no se puede estar con Dios cuando tu alma está agitada, cuando tú estás mirando el reloj. Por eso qué bello que mañana, cuando vengamos aquí, vamos a estar ¿cómo? En reposo, cómodamente. O sea, si no quiere traerse el reloj, no se lo traiga. No va a hacer falta. De hecho, vamos a hacer que nos lo quitemos todos, para que no estemos pendientes. Ay, son las 2 de la mañana. Ay, ¿qué de noche es? ¿Y qué nos importa lo de noche que sea si estamos con Él? ¿Qué importa? ¿Qué le importa a la novia la hora que es? ¿Qué le importa al novio la hora que es? Hemos entrado en el reposo de la relación. Por eso es que el esposo reposa en los pechos de la novia. Por eso es que hay perfume en la relación. Cuando abrimos el corazón, disfrutamos. Pero cuando abrimos la mente, cuando abrimos los pensamientos, cuando damos lugar solo a emociones, a griteríos, mal asunto. El espíritu no entiende de gritos, el espíritu no entiende de sensaciones. El espíritu no se mueve con sentidos. El espíritu no se mueve con emociones. El espíritu se mueve en espíritu. Y el espíritu es una dimensión totalmente diferente a esta. Y lo que la iglesia tiene que aprender es a llegar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso la adoración es en espíritu y en verdad. Cuando abrimos el corazón, entonces lo disfrutamos, se hace hermoso, precioso. Qué hermoso es el reposo de Dios. Qué hermoso entrar en el reposo de Dios. Dice, donde el nardo da su aroma. Dime, ¿dónde comienza el nardo a dar su aroma? En el reposo. Ustedes recuerdan que una y otra vez en Hebreos habla, porque os conviene entrar en el reposo, porque los que no entraron en el reposo. Estos días el pastor Radamés ha estado hablando 2 días enteros de ese pasaje. Del reposo, porque los que no han entrado en el reposo, porque os conviene entrar en el reposo, dice la palabra de Dios en Hechos, que vienen días de refrigerio, de reposo para la iglesia. O sea, ¿qué significa? Vienen días donde el Espíritu de Dios va a estar con nosotros, entre nosotros, el Espíritu de Dios va a habitar entre nosotros, a manifestar a Cristo entre nosotros, para que entremos en el reposo de la relación, porque no se puede tener relaciones con el reloj en la mano. No se puede disfrutar con el reloj en la mano. No se puede disfrutar con los pensamientos en otro lado. No se puede disfrutar pensando otras cosas. Se requiere reposo para buscar y estar con Dios. Se requiere entrenar a tu vida y decirle a tu vida, reposa, alma mía. Hay demasiada agitación en nosotros, hay demasiada estrés entre nosotros, hay demasiada ansiedad entre nosotros. Y Dios dice, déjame que nos reclinemos y nos acostemos juntos, que nuestro lecho sea de flores, dice. Mira aquí lo que dice. Racimo de flores. He aquí que tú eres hermosa, ay, aquí eres bella, he aquí tú eres hermoso. ¿Ve la comunicación? Se están diciendo lo bello que son uno y el otro. Qué bonito, qué hermoso, ya te quiero, te amo, y el otro, qué hermoso, qué bonita, qué hermosa, qué bello. Hay comunión, dice aquí, ay, nuestro lecho, diga, versículo dice, ¿es de qué? De flores, hay aroma. Mire, este pasaje constantemente está hablando de flores, de aromas. De plantas, increíble. Todo el tiempo está hablando de flores, nardos. ¡Ay, la rosa de Sarón! ¡El lirio de los valles! ¡Ay, todo el tiempo! Está hablando de los aromas del bosque, de los aromas. Por eso menciona flores, menciona plantas, el manzano. Después menciona uno de los árboles donde la fruta más aroma da. El manzano es uno de los árboles y la manzana es una de las frutas que más aroma da. Cuando tú abres una manzana, los cítricos, naranjas, los limones, cuando tú abres unos aromas que suben. Mire lo que dice aquí, nuestro lecho es de flores. ¿Qué significa eso? ¿Cómo sería un colchón de flores? A ver, piense. Oh. ¿Qué le echan a las novias cuando se casan? Flores. Porque las flores es eso, lo que habla del deleite, el aroma, la suavidad. ¿Te imaginas dormir en un colchón de flores? Oh, tremendo. Eso es plumitas. Mire el versículo 17, precioso lo que aquí dice. Me encanta porque antes la visión de la novia, la visión de la novia es horizontal. Y ahora la visión de la novia es vertical. ¿Qué está viendo la novia? ¿Qué dice ahí? Las vigas. ¿Qué está viendo? Las vigas y ¿qué más? Y el artesonado. Porque está como mirando para dónde. Para el techo. ¿No? Si estuviera mirando para otro lado. Entonces aquí está hablando de algo muy hermoso. Una vez que la novia dio su nardo, una vez que el novio reposó, una vez que su lecho es de flores, hay algo que ellos ven ahora, que la novia ve, que antes no había visto. Ahora se está fijando en el techo. Qué curioso. ¿Por qué se fija en el techo? Dice aquí, está hablando de flores, de nardo, de aroma, y de repente como que cambia y se pone a hablar de madera. ¿Qué tiene que ver esto? Dice aquí, las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Los artesonados son esas, entre viga y vega, lo que ponen, ¿no? Que habitualmente los artesonados de aquellos tiempos eran de madera labradas y muy bellos. De hecho, cuando tú ves un artesonado de madera en las iglesias o en las casas antiguas, son una belleza increíble. Eso es un trabajo, pero real. Entonces, aquí está diciendo, ahora que tú y yo somos uno, ahora que tenemos una casa, ¿ves aquí qué dice? Dice, ¿las vigas de qué? De nuestra, ¿qué? Casa. Ahora han hecho, ¿qué han hecho? Ahora como son una, ¿qué? Una sola casa. Ahora han hecho de su relación una casa. Ahora han levantado una casa espiritual. Cuando la iglesia es una casa espiritual, cuando aprende a convivir con el rey, y si tiene amores con el rey, tiene casa con el rey, y es posible que tenga linaje con el rey. Entonces, cuando se comienza la casa espiritual, cuando hay amores con el rey, cuando tú ves el techo, cuando has entrado en amores con el rey, cuando tú ves la cubierta que te cubre, cuando has entrado en amores con el rey. Cuando tú miras el techo, cuando el rey está encima de ti y tú puedes decir, Dios mío, me cubre. Eso es lo que está diciendo. La novia se está fijando en que el rey le está haciendo casa, le está haciendo una. El rey se está fijando que ahora la novia ya tiene casa, nuestra casa. ¿Cuándo la novia ha dicho eso? ¿Cuándo ha dicho la novia eso si todo el tiempo el rey? Y le está hablando con un tremendo respeto. Pero de repente ahora ya ellos se han tocado. Ahora ya ellos están juntos. Ahora ya el nardo dio su aroma y el rey se puso a sentir el latido de su corazón. Y entonces ahora la novia mira el techo y se da cuenta, wow, qué bella es la casa de Dios. Qué techo más hermoso que tiene, qué cubierta más preciosa que les cubre. Qué belleza el artesonado. Y menciona dos árboles poderosísimos, el cedro y el ciprés. Los dos árboles que hablan de Cristo. ¿Usted sabía que esos dos árboles hablan de Cristo? Miren. El cedro es un árbol fuerte y alto. El cedro es un árbol que representa la gloria y la fortaleza. Por eso es que se usaba ¿para qué? Para vigas, porque era madera como fuerte, para sostener peso. El cedro habla de la altura, de la gloria, de la fortaleza. Así es el Rey, así es el Hijo, así es Cristo. Fuerte, columna, viga de su casa. ¿Quién sostiene la iglesia? Dígame, ¿quién? ¿Usted? Cristo sostiene la iglesia. ¿Quién es el que sostiene en alto y fuerte a su iglesia? Cristo sostiene la iglesia. Y el ciprés, la palabra ciprés en el original hebreo significa árbol junto a muertos. ¿Usted sabe por qué? Porque los hebreos o los judíos, por causa de que usaban el ciprés como árbol al lado de los cementerios, entonces le denominaron el árbol de los muertos, el árbol de los cementerios. Por eso desde los hebreos nosotros ponemos cipreses en los cementerios. Entonces el ciprés que habla de muerte. Dígame, ¿Cristo qué es? ¿No es muerte? ¿No revela la muerte Cristo también? ¿Qué es Cristo? ¿Gloria y qué más? Y muerte. ¿Qué es Cristo? La gloria y qué más, la muerte. Por eso es hermosa la muerte. Qué bellos son tus artesonados de ciprés. Qué bello la obra de la cruz. Qué bonito tallada la cruz. Entonces está hablando de los dos árboles vitales de la iglesia, la gloria y la muerte. Y está hablando de que no hay muerte sin gloria y no hay gloria sin muerte. Y está hablando que ambos árboles van juntos. Está hablando de que ambos árboles están pegados en la casa. Es la cubierta del cristiano, la gloria de Cristo y la muerte de Cristo es su cubierta.
Ay, Señor Jesús. Increíble, yo le puedo decir que aunque he leído el libro de Cantares en muchas ocasiones, nunca había visto tanto a Cristo en estos pasajes. Increíble, cómo Salomón escribió sin saber lo que estaba escribiendo. La revelación de lo que Dios le estaba dando aquí. Él que estaba escribiendo cantos a la novia, a la doncellita que quería enamorar, no se estaba dando cuenta que Dios le estaba iluminando y hablándole de Cristo y de la iglesia. Y estoy seguro que él ni supo tan siquiera toda esta revelación. Por eso, las dos maderas de su casa es el cedro, alto y fuerte, y el ciprés, rodeado de muerte. Dios es su fuerza, su columna, la viga de su casa. Pero también Dios y Cristo es la muerte, porque la muerte es el adorno, la cubierta del cristiano. Pero a la vez, el ciprés y el roble habla de ti. Habla de que tú quieres ser fuerte y quieres tener gloria, muere. Quieres tener gloria, muere. Sin muerte no hay gloria. Eso habla de ti también. Por eso dice nuestra casa. Por un lado la casa de Dios que habla de Cristo, la gloria y la muerte. Y por un lado tu casa, la iglesia, que necesita morir para tener gloria. Está hablando de usted también. Está hablando del hombre que necesita morir cada día para hacerse alto y fuerte, que necesita llevar la cruz cada día para hacerse fuerte y ver la gloria. Necesita la cruz de Jesucristo, necesita la cruz de Jesucristo. La novia, cuando está con el amado, de repente ve al hijo. Porque en el amado está el hijo. Y eso es lo que ella está viendo. Este pasaje está revelando las tres personas de la Trinidad. El Rey, el aroma, que es el Espíritu, y la casa, la madera, el artesonado, Cristo. Por eso dice, nuestra casa. La iglesia está teniendo una revelación de la Trinidad. Cristo, el Rey y el Espíritu. Porque eso es algo que quizás la iglesia le falta. Al Espíritu lo tenemos como una cosita que te da por aquí. A Cristo porque más o menos te lo imaginas. Y al Dios Padre lo ves demasiado alto, lejano, fuerte, con barba blanca y muy gruñón. Y la iglesia necesita una revelación de Dios Trino. Y la revelación del Dios Trino se consigue en la relación.
Cuando tú puedes ver al Padre y en el Padre al Hijo y en el Hijo al Espíritu, cuando estés con Él.
Estamos hablando cosas muy elevadas, amados. Bueno, si no lo entendemos ahora, dice la Biblia, lo entenderemos después. De todas maneras, quedará grabado en audio y en vídeo para que un día lo volvamos a ver y digamos, ahora entendemos. Dice, ¿quién ha visto a mí? ¿Ha visto a quién? Al Padre. ¿Qué vio la novia en el techo? A Cristo en la cruz. ¿Qué vio la novia en el techo? Al Rey. ¿Qué vio la novia en el techo? El aroma del Espíritu de Dios. ¿Qué soplaba en esa habitación? ¿Qué viento soplaba? El viento del Espíritu. Miren qué hermoso lo que viene ahora. Capítulo 2. Yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Pero miren el versículo 3. Perdón, el versículo 2. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. ¿De qué está hablando el lirio y los espinos? ¿Qué llevaba Cristo en la cabeza? ¿Qué llevaba? Espinos. ¿Cuál es la corona de Cristo? La iglesia. Por eso la iglesia es el lirio entre los espinos. O sea, Cristo con su corona de espinos llevaba espinos, pero aquí llevaba la iglesia. Estaba siendo coronada de la iglesia. En la cruz Cristo llevaba la corona de la iglesia. Por eso está hablando de Cristo ahí, espinos, lirios entre espinos. Porque el dolor de los espinos es la alegría de saber que de su dolor iba a salir la iglesia. Poderosa, eso es una revelación tan poderosa. Cristo, con el dolor de los espinos, estaba viendo al lirio, a la rosa de Sarón. Estaba viendo a la doncella, a la amada. Sabía que le iba a venir dolor, pero ella dijo, da igual que venga dolor. No me importa que venga dolor. Este dolor va a ponerme corona de lirios. Primero Dios da. Y por eso también recibe. La cruz, representada por los espinos. La iglesia, representada por la corona. Somos una corona entre espinos. Por eso el cristiano es la cruz y la gloria, igual que Cristo. Es inevitable muerte en el cristiano. Es inevitable espinos en el cristiano. ¿Sabes qué nos gustaría que fuera? Que fuera la vida cristiana, lirios. Pero la vida cristiana son lirios, ¿entre qué? ¿Entre qué? Entre espinos. ¿A quién le gustaría lirios? A mí todo el día. Me gustaría todo el día, ay, amado Señor, yo quiero estar contigo, 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 contigo. Pero es que entre los lirios hay unos espinos. Dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Está hablando de la iglesia entre el mundo. ¿Lo ven ahí? Esa es la representación. Así es la iglesia en el mundo. ¿Qué son las espinas? Las doncellas. ¿Quién era la que se metía con la novia? ¿Quién se metía con ella? Las doncellitas, que les tenía envidia. ¿Quién tiene envidia de la iglesia? ¿Quién tiene envidia de la iglesia? El mundo. Tan loca esta gente. Así es. ¿Por qué tantos versículos aquí hablando de flores, de plantas, de árboles? Porque Dios está haciendo una representación, diga conmigo, del Edén. Del Edén. Porque ¿qué era Edén? ¿Qué era Edén? Un huerto, ¿lleno de qué? De árboles, de plantas, de flores, de belleza, de aromas. ¿Saben qué olor tendría que haber en Edén? ¡Wow! ¡Qué olor! ¡Wow! Porque ahora vas al campo y a veces huele a todo menos a campo.
Una vez un amigo mío, yo le dije una vez, que se pone así por un lugar, y iba por la carretera, y ve así que sale una agüita por el monte, así que iba cayendo, y dice, ¡ay, para aquí, que vamos a beber de ese agua que está brotando de la peña! Entonces se paran por allí, ¡ay, sí, este agua sí que es bueno! Entonces se ponen allí, escabroso, a coger un poquito de agua, ¡ay, qué rico! Y se ponen a beber. Cuando de repente están bebiendo, se dan cuenta, suben para arriba, era la cañería de un restaurante que estaba arriba, que estaba vertiendo las aguas residuales. Santo Señor. El agua de la peña. O sea que averigüe usted bien a ver si el agua de la peña de dónde viene. Porque uno cree que viene de la peña y viene del peñón. En aquel tiempo sí había olores y aromas. ¿Qué está hablando aquí del huerto de Edén? ¿Qué había en el huerto? Dios paseándose con quién. Con Adán y Eva. ¿Quién se paseaba en el huerto? Dios y su creación. Por eso hay una representación inmediata que cuando aparece la relación, aparecen los árboles, aparecen las plantas, aparecen las flores. Diga conmigo, aparece Edén. De nuevo, la iglesia es como colocada como Adán en Edén. Y aparece nuevamente Edén, otra vez. Es una representación del hombre como Adán y el jardín como el huerto del Espíritu donde Dios viene a tener relación con la esposa. El hombre y Dios paseándose en el huerto con los aromas. Dice la palabra que Dios se paseaba en el aire de la mañana. El concepto ahí de la palabra es en el aroma del huerto, en el espíritu que el huerto destilaba. Entonces, ¿cuál es la consideración de Dios cuando Cristo muere en la cruz por usted? ¿Traer a Edén a dónde? Al huerto otra vez. ¿Qué quiere Dios hacer con la iglesia? ¿Traerla a dónde? Al huerto, a tener comunión con ella en el huerto. ¿Qué es lo que hizo Dios con Adán cuando pecó? Lo echó del huerto. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? ¿La vuelve a traer a dónde? Al huerto de Edén. Es una representación, por eso el capítulo 1 y 2 es una referencia constante a plantas, a flores, porque todo el tiempo la relación, que es lo que menciona el capítulo 1, esos versículos de las plantas, los lirios, ¡ay, mi lecho entre flores! Todo eso es el espejo de la representación de una relación fructífera en el espíritu. Por eso aparece el fruto. Dígame, las flores, ¿qué es la representación de qué? Del fruto. Después de las flores, ¿qué viene? El fruto. Entonces, ese Edén entre nosotros. Está hablando de la plenitud de la relación. Ahora espere que viene una parte preciosa. Aquí esta parte es muy bella. Aquí la iglesia y Cristo están paseando por el huerto, entre flores y aromas. Aquí Dios y la amada están en otra dimensión. Aquí se han olvidado de la tierra. Porque dígame, Adán y Eva en el huerto de Edén, ¿cómo estaban? En otra dimensión. ¿Cuándo se dieron cuenta la dimensión de lo que habían hecho? Cuando salieron de Edén. ¿Cuándo usted se da cuenta de que usted es de Dios? Cuando entra en la dimensión de Dios. Cuando entra en el huerto de Dios. ¿Cuándo usted se da cuenta que Dios ya no está cuando sale? ¿No es verdad? ¿Cuándo usted nota la diferencia cuando está con Dios y cuando no está con Dios? ¿Cuándo usted lo nota? Cuando está con Dios y cuando no está con Dios. Es muy bueno que la iglesia y el esposo van juntitos de la mano y están disfrutando el paseo por el jardín del Edén. Y están ambos tocándose, gozándose unos y los otros. ¡Ay! Es por primera vez que se dan la mano. Y de repente paseando, descansando con la cubierta del manto de Dios, otra vez en el huerto de Edén, se topan con un árbol muy especial. Y aparece el tercer árbol de este pasaje. Está el ciprés y está el cedro. Que nos habla primero de la cruz y de la gloria. Pero ahora nos hablan del manzano. ¿De qué? El manzano. Versículo 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Ese árbol manzano es una representación del árbol de la vida. Por eso dice que me senté bajo la sombra del manzano. No sé si usted sabe que el manzano es un árbol de hoja perenne. ¿Usted sabía eso? Siempre tiene la hoja. Nunca el manzano se queda sin hojas. Es un árbol de hoja perenne. Siempre tiene sombra. Igual que otros árboles dejan, el manzano no. Aquí el manzano es una representación al árbol de la vida, porque dice que está entre árboles silvestres. Entre todos los árboles creados, el mejor, el más hermoso, es el árbol de la vida. Por eso dice, como el manzano entre los árboles silvestres, como diciendo, entre todos los que hay, el único bello, el único bueno, el único en el que me puedo sentar, es este manzano, el árbol de la vida. El árbol que perdí hace años. ¿Usted qué perdió cuando pecó? La sombra del manzano. ¿Qué perdió usted cuando pecó? La sabiduría del manzano. ¿Qué perdió usted cuando pecó? El aroma del manzano. ¿Qué perdió usted cuando pecó? La vida de Dios. Y ahora Dios que te mete en su huerto, ¿dónde te lleva? ¿Dónde te lleva a que descanses? Di, bajo la sombra del manzano. Porque el manzano representa santificación. Por eso hay tres árboles en el huerto. El ciprés, que habla de muerte. Es un artesonado bello la muerte, porque la muerte te va a dar gloria y fortaleza. Va a hacer de ti una columna en la casa de Dios, una viga en su casa. Pero una vez que estés en el huerto de Dios, tienes que aprender a comer, a beber y a ponerte bajo la sombra del árbol de la vida, la santificación. Son los tres árboles únicos que aparecen en este huerto imaginario. Imagínense, están en la casa del rey, pero parece que están paseando por el jardín de un lugar. ¿Por qué? Porque han sido transportados a un huerto espiritual. No sé si usted sabe que cuando hay personas que han tenido visiones sobre la iglesia, que ha subido al cielo y que han visto el cielo, ¿sabe casi todo lo que hablan del cielo? Que hay un montón de flores, que hay unos aromas únicos, que hay un montón de plantas preciosas, que hay árboles. Todas las personas que han visto, según ellos, en el espíritu el cielo, todos hablan de la belleza de la creación, de unas plantas, de unas flores únicas. Yo conozco una mujer que murió dos veces y resucitó las dos. Y ella me hablaba, cuando te hablaba y te miraba, no te daban ganas de mirar a los ojos porque era una profundidad con la que te hablaba, una certeza. Ella decía, cuando yo estaba en el hospital muriéndome y yo ya estaba muerta clínicamente, ya me estaban para enterrar, yo ya estaba muerta, yo me estaba viendo que todo el mundo estaba llorando alrededor mío y yo ya estaba allí. Y cuando yo estaba, dice, entre las flores disfrutando, Dios me dice, baja, hija. Y yo decía, no. De repente, cuando me di cuenta que yo estaba bajando. Y yo estaba allí, mi cuerpo estaba, yo estaba bajando. ¡Fum! De repente, ¡fum! Abrí mis ojos. Dice, y yo siempre decía, ay, pero ¿por qué no me dejaron estar en ese jardín? Es que eran unas flores. Y yo estaba allí tendida, allí, ¡ah! En ese manto de flores tan hermoso, ese olor. ¿Por qué? Porque el huerto, la naturaleza, los árboles, las frutas, toda esa manifestación de la creación representan eso, la vida de Dios, la vida del Espíritu de Dios. El manzano es una representación clara a la vida perenne que nunca cesa. Por eso dice que me senté bajo su sombra. Porque representa eso, el huerto, el árbol que yo nunca debo de dejar. Este fue el árbol que estaba pegado al árbol del mal, los árboles silvestres. Y que yo por escoger el árbol silvestre dejé el árbol manzano, el árbol de la vida, el árbol bueno, el árbol que tiene aroma, el árbol que me mece, el árbol que me deja reposar. Mire cómo menciona el manzano, como el manzano entre los árboles silvestres, está destacándolo como el mejor de todos. Así es mi amado entre los jóvenes. O lo que es lo mismo, así es Dios entre todos los deleites de la tierra. El significado de jóvenes aquí son los deleites de la tierra. Así como el árbol de la vida es entre los demás árboles, así es Dios entre los deleites de la tierra. No se puede comparar. La vida de Dios no se puede comparar con nada. Eso es lo que está hablando aquí. Dice, bajo la sombra del deseado me senté. Bajo la vida de Dios, bajo la sombra de Dios me senté, bajo el árbol de esa vida me senté, y esa sombra fue única. Adán, representado por la novia de la iglesia, tiene otra oportunidad más de regresar esta vez al huerto y elegir bien el árbol. Y dice, Señor, ahora que estoy contigo, ¿voy a pensar en los jóvenes? Está diciendo, ¿pensaré en los deleites de los jóvenes si estoy contigo? ¿Pensaré en los árboles silvestres si estoy en el manzano? Ahora que estoy contigo, Dios, ¿puedo pensar en otras cosas que no seas tú? No, está diciendo, esto es deseable, no se compara con nada, la vida de Dios es incomparable. Por eso es que Dios ha diseñado para la iglesia esta vida, y el problema es que cuando no se vive esta vida, entonces los jóvenes son deleitosos y los árboles silvestres también, porque no se conoce el manzano ni se sabe estar bajo la sombra del deseado. Porque cuando tú estás bajo la sombra del deseado, no quieres a los jóvenes de la tierra, y cuando estás bajo la sombra del manzano, no quieres otros árboles silvestres. Pero cuando la gente no ha estado nunca bajo el manzano, no ha comido de manzanas, no ha comido del árbol de la vida y no ha estado bajo los brazos del amado, entonces los deleites de los jóvenes son mejores. Es una clara representación de los deleites. Por eso la palabra joven es eso, deleite, las cosas de la vida, lo que gusta, lo atractivo. El tercer árbol es el árbol de la vida, porque representa la vida espiritual. La vida espiritual, la santificación. El primer árbol, el ciprés, habla de la muerte, Cristo, la cruz. El segundo árbol, de la fortaleza, de la gloria, de la nueva vida, de lo que tú eres para Dios, de que Dios te va a hacer una columna en su casa, que vas a ser una viga en la casa de Dios, que te va a dar gloria después de la muerte, que fue lo que Cristo hizo. Pero el tercer árbol es el manzano, que habla de la vida de Dios, de la vida espiritual, del aroma. La manzana tiene un aroma único. Mira, cuando tú compras un par de kilos de manzanas y lo pones en la cocina, si cierras la puerta y dejas que las manzanas suelten su aroma, cuando pase un ratito abres la puerta y tú vas a ver qué olor más rico hay, porque el manzano tiene un aroma especial. De hecho, no sé si se ha dado cuenta que en los coches, cuando venden así estos ambientadores de coches, ¿sabes uno de los aromas que más suelen poner? De manzana. Porque tiene un aroma muy especial. Lo que pasa es que las manzanas que comemos hoy en día ya no son las manzanas que deberían ser. Esas manzanas que uno recién cogió del árbol. ¡Wow! Y ese olor. ¡Wow! A fruto recién sacado del árbol. Si Dios lo permite, la semana que viene quiero hablarles del árbol del Espíritu. Quiero hablarles que Dios puso a la novia en el huerto para darle vida otra vez. Dios trajo a la novia a Él para en la transferencia de la relación darle vida, producir vida en ella. Por eso le va a dar hijos a la novia en la relación y le va a dar un aroma especial a la iglesia. ¿Cómo se nota que usted estuvo con él por el aroma que tiene de él? ¿Cómo se nota que usted estuvo en el huerto por el aroma que usted tiene a flores del huerto, a fruto de vida del huerto? ¿Cómo se nota que usted estuvo con él? Porque huele a él.
Es muy sorprendente que en este jardín utópico, en este huerto donde Dios llevó a la novia, hay olores, hay colores, hay árboles, hay flores, hay aromas. Y de eso vamos a hablar la semana que viene. Ya la iglesia llegó a él. Qué significativo que esta noche, dentro de unas horas, apenas 2 horas, comenzamos un ayuno total de 3 días para estar con el amado. Nos vamos a quitar los zarcillos de cobre y nos vamos a poner los de oro, tachonados y tachados en plata, que habla de redención. Vamos a hacer que Dios se sienta cómodo, para que si Él está cómodo, yo esté cómodo. Y cuando estemos cómodos ambos, el nardo dará su aroma y la adoración fluirá. Y después que fluya la adoración, el Rey nos dará una vuelta por su huerto. El Rey nos llevará al árbol otra vez de la vida para decirnos: mira qué aroma tiene este árbol. Se te olvidó, ¿verdad, ya? Adán, se te olvidó el aroma de este árbol. Te dejaste seducir por los árboles silvestres. Te dejaste seducir por los jóvenes. Y has perdido al deseado de las naciones. Después ahí habla del deseado de las naciones. Del amado del corazón. Después van a ver ustedes la vida espiritual a través del huerto y del árbol y del manzano, lo que revela. ¿Hacia qué dimensión Dios lleva a la iglesia? Susténtame con pasas. Estoy enferma de amor. Ay, ay, ay. Uy, 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 uy. Ay, 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 ay. Vamos a dejarlo ahí. Hermoso. Esta es una oda preciosa a la comunión, a la relación, al amor, a la intimidad con el Señor. Esto es un canto otra vez a que la iglesia regrese al huerto. Señor, gracias. Si es difícil a veces expresar estas cosas y darles el verdadero sentido como fueron escritas, porque detrás de las letras y de las expresiones hay el canto de un hombre y una mujer. Pero Señor, cuando esto lo hacemos vida y lo entendemos como fue escrito y la intención que fue escrito, qué bello es ver a Dios y a la iglesia. Qué bello es ver, qué hermoso es cuando la esposa está con el esposo, que la Trinidad está ahí. Se ve al Rey reposando. Se ve a Cristo artesonando el techo de la casa. Se ve al Espíritu haciendo salir los aromas. Dios mío, qué belleza, qué hermoso ver a la Trinidad plena en la casa de Dios. Nuestra casa está llena del Espíritu, nuestra casa está llena de la belleza de Cristo, nuestra casa está llena de la gloria del Rey. ¡Oh, qué hermoso! ¡Oh, qué hermoso! Entonces podemos pasearnos con el amado por el huerto. Podemos, Señor Jesús, poner lirios a tu corona de espinos. Dios mío, aquellos espinos te hicieron daño. Pero Padre, ahora la corona que tú tienes es de lirios, los lirios de tu iglesia, la corona de tu casa, de tu iglesia, qué hermosa. Padre, que seamos dignos, dignos de ser llevados como corona en tu cabeza, que pongamos dulzor, que es lo que representa la mirra, la amargura y el dulzor, la gloria y la muerte. La iglesia es así, dulce pero amarga, porque costó un precio. Así es la corona de espinas, así es la corona de espinos y lirios, espinos entre lirios, dolor, pero gloria, porque la iglesia fue rescatada por ese dolor, por ese sacrificio. Señor, te entregamos estas horas, te entregamos estos tiempos, te entregamos esta oportunidad que tenemos de encontrarnos contigo. Ahora no podemos decir que no sabemos, al contrario,
dirigiste al final el relato de esta palabra después de 5 predicaciones hasta llegar aquí, para que justo cuando comencemos el ayuno del esposo entendamos bien al huerto que nos quieres llevar. Te echamos de menos, esposo. La iglesia te extraña y te busca y te anhela y te ama de corazón. Gracias por esta muy hermosa y preciosa oportunidad que nos das de saborear el aroma del manzano, de ponernos nuevamente bajo el deseado, bajo la sombra del deseado. Gracias que su fruto fue dulce a mi paladar. Gracias, la bendición, la gracia de Dios, el amor, la misericordia que Dios ha manifestado a la iglesia en estos días, podamos recompensarla dándole a Él nuestro mayor aroma y adoración. Diga conmigo: que la iglesia le dé su nardo, le dé el perfume de su nardo, un nardo puro. Dile: mi nardo dio su olor. Qué hermoso. Mi nardo dio su olor. Así sea.